Hay que desenterrar la justicia en El Salvador. Hasta ahora no se ha podido, porque la metieron en la fosa de la impunidad y le pusieron encima la lápida de la amnistía, 5 días después de haber presentado públicamente su informe la Comisión de la Verdad. Pero hay esperanza, siempre hay esperanza, porque las víctimas están yendo al exterior, al extranjero, a importar las herramientas que van a ayudar a desenterrar la justicia, las recomendaciones y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de condena al Estado salvadoreño, las medidas cautelares y provisionales o provisionales para proteger a las víctimas y a los testigos, y las sentencias de tribunales en Estados Unidos hasta ahora, y quién sabe si en otros países más adelante. En ese marco, tengo el gusto también de presentar a Patricia Valdés, argentina. Coordinó el Departamento de Derechos Humanos de la Conferencia Episcopal Peruana y participó en la fundación de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú. Fue directora del Programa de Representatividad Política de la Fundación Poder Ciudadano, miembro del Board del Instituto para la Democracia en Sudáfrica. Es miembro actualmente de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales y también actualmente directora de Memoria Abierta, una alianza de 5 organizaciones de derechos humanos argentinas reunidas para preservar el patrimonio documental histórico de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en Argentina. Yo tengo el placer, el agrado, el gusto y el privilegio de conocerla exactamente desde hace 15 años, más o menos, un poquito más, en febrero de 1992, cuando recién la habían nombrado secretaria ejecutiva de la Comisión de la Verdad, que ejerció de febrero de 1992 a marzo de 1993 hasta la presentación pública del informe, y creo que algunos meses después todavía, pero ya no en El Salvador, y que lo ejerció con creatividad, con inteligencia, pero sobre todo con compromiso con las víctimas, ¿verdad? Eso posibilita que el pueblo salvadoreño tenga en sus manos una herramienta nacional no importada para desenterrar la justicia. Con ustedes, Patricia.
Bueno, me toca la difícil tarea de hablar después de Guadalupe. Quiero decirles que carezco del sentido poético y literario que ella tiene. Entonces, lo que quisiera es compartir con ustedes mis reflexiones 15 años después. Tengo algunas cosas previas que decir. En mi cartelito dice Patricia Valdés, Perú, lo cual es parcialmente cierto. Yo soy argentina, pero viví y trabajé durante 14 años en el Perú, país al que me unen lazos profundos, familiares y de afectos, pero desde hace 20 años trabajo y vivo en Argentina, también defendiendo derechos humanos. En primer lugar, quiero decirles que no solo agradezco, sino que estoy realmente emocionada de compartir, y bastante asustada, de compartir con un auditorio tan numeroso estas reflexiones sobre un momento clave para la vida de El Salvador. Y también conmovida porque una parte muy importante de este auditorio es muy joven, y creo que hace 15 años eran muy niños. Y entonces ojalá podamos entre todos transmitir lo que significó el momento de los acuerdos de paz y lo que significó un paso entre muchos otros de trabajo por la verdad y por la justicia en este país. Derechos humanos 15 años después, o la agenda pendiente después de 15 años, cuando parece que el desánimo y a veces el desconcierto invade el sentimiento o el corazón de muchos salvadoreños. Entonces, yo quisiera decir algunas cosas sobre estas tareas de derechos humanos, que son verdad, justicia, reparación, memoria, y voy a partir de justamente de la Comisión de la Verdad, que fue una comisión de investigación. En el lenguaje internacional y de lo que se llama la política pública de derechos humanos, las comisiones de investigación o las comisiones de la verdad son un elemento, un componente, entre otros varios, de los que los estados pueden echar mano cuando se proponen abordar el pasado de graves violaciones a los derechos humanos. Uno entre otros, y me interesa particularmente resaltar esto. Además de las comisiones de verdad, está la acción de los tribunales para impartir justicia, las políticas de reparación hacia las víctimas, que consisten en compensaciones económicas y también en gestos de reparación simbólica dirigidos a reconocer su dignidad, las acciones de depuración de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y en algunos países de funcionarios que trabajan en el Estado, la preservación de la memoria y la transmisión a las nuevas generaciones para asegurar o para al menos intentar evitar la recurrencia de los autoritarismos. En algunos casos posteriores se les agrega comisiones de verdad y reconciliación, pretendiendo que la reconciliación como un proceso social de largo plazo y no como función u objetivo pretendido por un Estado pueda producirse por el hecho de un informe. Las reconciliaciones, como bien lo sabe El Salvador, no se obtienen ni por decretos ni por acuerdos, sino que se tratan de largos procesos de reencuentro de los ciudadanos con su pasado y con sus instituciones, si es que éstas consiguen convertirse en instituciones protectoras de las libertades y derechos de esos ciudadanos. Yo quisiera decir que la Comisión de la Verdad en El Salvador, de la que realmente tuve el honor de participar, llegó con más posibilidades, pero solo a recoger un trabajo que durante muchos años y de manera, en circunstancias muy adversas y de manera muy valiente, habían desarrollado las organizaciones de derechos humanos en este país, que habían registrado con muchos obstáculos las violaciones a los derechos humanos que se habían cometido durante la guerra. ¿Cuál es la verdad que dio a conocer esta comisión? Yo siempre digo, en experiencias previas y posteriores de comisiones de la verdad, que los informes finales son la expresión de un esfuerzo muy importante, clave generalmente en la vida de los países, que logra articular voluntad política y recursos para una investigación seria y produce un informe final que destaca de manera relevante algunos hallazgos, los principales, sobre ese pasado de violaciones a los derechos humanos. Le da una entidad, un carácter particularmente importante en la vida de los países. Pero las comisiones de la verdad, y en particular la de la que estamos hablando hoy, se creó en el marco de los acuerdos de paz, que eran un acuerdo político. Y en particular, en el Tratado de México, que habla por primera vez de la Comisión de la Verdad, lo firmados el 27 de abril del 91, dice: las partes llegan al presente acuerdo político. Una de las cosas que más me llamó la atención en su momento y que es interesante volver a leer hoy es el lenguaje elíptico con que las partes acuerdan la Comisión de la Verdad. En ningún momento se habla de violaciones a los derechos humanos, sino que se habla de graves hechos de violencia que crearon conmoción social o que conmovieron a la sociedad salvadoreña. Y solo se menciona la palabra impunidad en el acuerdo posterior de Chapultepec, cuando se habla de impunidad de parte de las Fuerzas Armadas que se habrían visto envueltas en algunos casos caracterizados como de violación a los derechos humanos. Me parece importante decir esto para marcar las limitaciones y decir también las cosas positivas que tenía ese acuerdo, que obligaba a las partes para contribuir al trabajo de la Comisión y las obligaba al cumplimiento de las recomendaciones, y que también explícitamente decía que el trabajo de la Comisión de la Verdad no impedía la actuación independiente de los tribunales de justicia. 5 días después, sin embargo, y como sabemos, se produjo la amnistía. La amnistía fue definitivamente un mensaje perverso hacia las víctimas de parte del gobierno de El Salvador, que muy poco tiempo antes, durante el trabajo de la Comisión de la Verdad, habían vuelto a brindar testimonio, habían vuelto a pasar por la experiencia personal de relatar el horror y que, por supuesto, habían desplegado expectativas en función de este trabajo. El gobierno de El Salvador, con la amnistía, no solo envió este mensaje perverso hacia las víctimas, sino que se perdió la oportunidad de marcar o de señalar un quiebre entre lo que podría haber sido el viejo y el nuevo orden. No marcó que había reglas nuevas de juego a partir de los acuerdos. No dijo que este nuevo régimen democrático que los salvadoreños comenzaban protegería a los ciudadanos y garantizaría la igualdad ante la ley. Y además, decretando la imposibilidad de acceder a los tribunales de justicia o decretando la imposibilidad de actuación de los tribunales de justicia hacia los autores de crímenes, impidió la elaboración del trauma en las víctimas, porque el Estado con esa acción no las reconoce como tales y no da lugar a la aparición de la verdad jurídica como un cierre distinto de otras verdades, adecuado donde la institucionalidad ordenadora del Estado pone las cosas en su lugar. Después de ese cierre de caminos, hay entonces, de este cierre de caminos en el plano al menos de la justicia, hay como dos reacciones posibles: la desesperanza por el arrasamiento de expectativas y sobre todo porque se desconocen los derechos de las víctimas, y también hay otra posibilidad, que es plantear una agenda hacia adelante, conociendo sobre todo, si es que hablamos de justicia, que no solo en El Salvador, sino en muchos otros países, si hay alguien sensible a los vientos políticos, son quienes integran el Poder Judicial, y que suelen tener maneras de acomodarse que en muchos casos conviene a la causa de los derechos humanos. Como dije al principio, los acuerdos de paz fueron acuerdos políticos. La Comisión de la Verdad presentó una investigación desde la perspectiva de los derechos humanos, pero produjo un efecto político importante, y la amnistía seguramente también, ahí en este caso como aplanadora. Pero aparecen entonces, y reflexionando sobre todo a partir de la experiencia de otros países, dos elementos que yo quisiera destacar como centrales a tener en cuenta: el tema de la sociedad civil como capacidad de trabajo frente a una hegemonía sostenida de parte del Poder Ejecutivo, y el gran abanico de la institucionalidad democrática que en El Salvador, como en el resto de los países de América Latina que recuperamos la democracia después de pasados dictatoriales, es una institucionalidad débil, de un trabajo fácil, sino que se trata de un trabajo de marcación cuerpo a cuerpo y sin dejar un solo resquicio sin probar, porque en ningún país se deja paso fácil a la justicia. Y que ahí quizás, como dijo Benjamín hace un rato, hay nuevas oportunidades a partir de algunos caminos que se están probando en el exterior. Yo solo quisiera decir que para América del Sur, y en particular, por ejemplo, para Argentina, fueron recién 20 años después del golpe de Estado, en el año 96, con las confesiones públicas de un ex miembro de la Armada que contó la forma en que eliminaban a través de los vuelos de la muerte a los detenidos que estaban desaparecidos. Y posteriormente, bastantes años después, con la detención en Londres del general Pinochet, que una serie de esfuerzos que se habían realizado por muchos años como que catalizaron y abrieron puertas. Entonces los juicios que se habían llevado a cabo en el exterior, en Italia, en España, en Alemania, en Israel, contra los represores argentinos, no solo se reunieron, se acumularon, sino que los contextos sociales y los cambios también en la comunidad internacional hicieron posible que hoy, 23 años después de recuperada la democracia, recién a partir del año 2006, Argentina tiene la posibilidad de reabrir las causas judiciales que habían quedado cerradas a partir de las leyes de impunidad, la ley de punto final y de obediencia debida. El marco del derecho internacional de los derechos humanos y el contexto no es el mismo que en los años 80. Hay nuevos desarrollos, nuevos consensos, menos tolerancia y también algunos instrumentos recientes como la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas, esfuerzo que en particular los grupos argentinos de derechos humanos comenzaron a impulsar en el año 1979, cuando aún estábamos en plena dictadura. Para terminar, quisiera referirme brevemente a dos temas. El tema de la reparación. No es posible salir de manera sana de un conflicto tan grave como el que atravesó El Salvador y otros países sin una política estatal de reparación a las víctimas, que, como dije, tiene una parte de compensación económica y otra gran parte de reparación simbólica, en la que le corresponde al Estado no solo reconocer públicamente la dignidad de las víctimas, sino plasmar en el espacio público algunos signos visibles de lo que ocurrió en el pasado y de cómo puede ser recordado. Y finalmente, el trabajo por la memoria. La memoria es solo cuando se transmite. No hay recuerdo individual que sirva socialmente si es que no es transmitido. Cuando hacemos memoria no es porque estamos anclados en el pasado, sino porque el pasado integra el presente, porque no está resuelto, porque dejó huellas en los comportamientos sociales y políticos de nuestras sociedades, y porque solo se repara reconociendo, comprendiendo e invirtiendo los sentidos de aquellos hechos que fueron tan crueles para el cuerpo social. Hay una parte de la memoria que pasa por un trabajo de preservar documentos, componer archivos y abrirlos, hacerlos accesibles al público. Los principios del experto Luis Joanet de la ONU son claros a este respecto. Hay un derecho a la verdad en el cual los archivos tienen mucho para decir. Y aquí El Salvador tiene una tarea para emprender, que es recuperar los archivos de la Comisión de la Verdad que están guardados en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, y que deberán retornar al país, ser ordenados y abiertos para la consulta del público. Y trabajar los temas de memoria en la cultura cotidiana, a través de las múltiples manifestaciones culturales del canto, el cine, la poesía y tantas otras cosas que pueblos como el de El Salvador son particularmente creativos y ricos. De este modo me parece que podemos lograr que la memoria de tantas víctimas y la memoria de algunos, de aquellos que tuvieron por circunstancias históricas un rol de mayor protagonismo público porque fueron palabra esclarecida o puentes para el diálogo, para que la memoria de esos mártires no sea solo conmemoración y aniversario, sino que sean lecciones sobre cómo avanzar en el trabajo por más libertad y más justicia, venciendo la resistencia de las fuerzas políticas que impiden que se haga justicia o que se hacen los distraídos sobre cómo hacer justicia. Yo solo quisiera terminar con una reflexión diciendo que al pasado lo miramos desde el presente y por eso es que incorpora un sentido de construcción de futuro. Walter Benjamin, el filósofo, y yo quiero tomar sus palabras, él dice, ustedes se apropiarán del recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro, es decir, desde su significado contemporáneo, desde el significado de lo que hoy ese pasado quiere decir para ustedes los salvadoreños y las salvadoreñas. Gracias.
Thank you.